Dice un refrán que todo tiempo pasado fue mejor. A veces lo decimos, a veces lo dice la gente. Pero, ¿por qué los tiempos actuales no son tan mejores como deberían ser? Si la sociedad, todo el progreso, dice que se ha diseñado para que el hombre disfrute más de la vida, disfrute más de su tiempo, disfrute más de todas las cosas que tiene a su alrededor. Pero vemos que parece que es algo inverso. Parece que mientras más logros tiene el hombre, tanto en salud, en bienestar, en modernidad, en comunicación, parece que el hombre va más, cuando digo hombre, digo mujer, el hombre va más agobiado, más tenso, y los tiempos que realmente tiene son tiempos ineficaces incluso para su vida personal. Incluso en el ámbito cristiano, encontramos esta situación. Vemos creyentes, incluso nosotros mismos muchas veces, que estamos sobrepasados de dinamismo. Queremos abarcar, buscar, hacer cosas, y realmente vemos que todo es, parece, lo alcanzamos, pero necesitamos más y más y más. Pero la lectura de esta tarde nos lleva a un tema que realmente es muy crucial. Yo el título que le puse a esta meditación es el cáncer de los cristianos. El cáncer de los cristianos. ¿Por qué? Porque el domingo 31 meditábamos sobre la lectura que hizo Gio. Y encontrábamos que en la reflexión Pedro nos enseñaba, nos decía sobre la esperanza confirmada y segura, y de que cómo estaba avalada, respaldada, y cuán firme y segura era el ancla que tenemos en Cristo Jesús, que es la roca de los siglos, y de comprobar que Él es fiel y sus promesas son invariables, no varían, son inmutables. Pero nos encontramos que en esta lectura encontramos que, como dice el título, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Encontramos que Pedro está haciendo ese respaldo, esa firmeza en que los creyentes están en la verdad, que los creyentes que están cimentados en la verdad es realmente lo que el Señor Jesús quería para sus hijos. Pedro cuenta, dice que él mismo fue testigo presencial de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo en la transfiguración. Vemos que la palabra de verdad es una palabra profética, confirmada, no es ideas locas, no son ideas que realmente inventadas por el hombre, sino que era la palabra verdadera de Dios. Y en el monte de la transfiguración, Dios mismo, Dios Padre hablando, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y Mateo incluso agrega, a Él oíd, a nadie más, a Él oíd. Y yo creo, hermanos, que la lectura que viene a continuación es totalmente como que Pedro da vuelta a la moneda y muestra la otra cara, muestra la cara fea. Y por eso quisiera leer los versículos del capítulo 2, los versículos del 1 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9, que dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con las otras siete personas, trajeron el diluvio sobre el mundo de los impíos. y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de vivir impíamente, y liberó al justo Job, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde una vez más por el privilegio que tenemos de leer tu palabra, de tenerla con nosotros, Señor, sabiendo que hay montones de lugares donde realmente tu palabra, tu verdad, está oprimida, está escondida y no se puede leer. Te damos gracias por la libertad que tenemos en este sentido, Señor, ya que podamos aprovecharla, Señor. Y en esta tarde, Señor, te pido que tú pases delante y tú hables a cada corazón en esta tarde. Que seas tú el que esté recordando, esté trayendo la memoria, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, tus enseñanzas y tu verdad, Señor. Padre Celestial, úngenos con tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados y dirigidos por ti en todo momento. Y toda la gloria sea para ti, porque lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como decíamos entonces, podemos ver que la otra cara de la moneda, de lo que nos muestra Pedro, es realmente algo que entristece nuestros corazones. Y también podemos ver que la realidad está latente de lo que Pedro dice en estos versículos. Pero quisiera desglosar un poco esta lectura. Y quería sacar 5 puntos o 5 ideas. Encontramos que en los primeros versículos encontramos el pasado, el presente y el futuro. Pedro dice que él ha sido partícipe de la naturaleza divina y que hay testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y ahora nos muestra, además, de los acontecimientos pasados. ¿Por qué digo pasado? Dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo. Había ya esta nefasta línea o personaje que estaban socavando, que estaban haciendo desobedecer al pueblo de lo que Dios había dicho. Encontramos que el pasado, encontramos que incluso Dios mismo estaba en contra de ellos. Dios mismo ya desde el principio de los tiempos estaba advirtiendo, estaba incluso sancionando drásticamente a todos aquellos que hacían herejías, a todos aquellos que torcían la verdad, a todos aquellos que Dios había, que quería guiar a su pueblo por el camino recto, pero habían tantos que estaban socavando y estaban tratando de torcer el camino de ellos. Algo que me llamó mucho la atención fue en Deuteronomio, capítulo 13, versículos 5. Deuteronomio 5 dice, 13.5, el 13.5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Vemos cómo Dios sanciona drásticamente, incluso llevándolos incluso a la muerte, aquellos que se atrevían a ir en contra de los dictámenes, en contra de la enseñanza, en contra de lo que Dios quería para su pueblo. Yo sé que en estos tiempos no podemos hacer esto, quizás nos crucificarían por tratar de hacer estas cosas y quizás qué acontecería con el pueblo cristiano también. Y también en el 18:20 de Deuteronomio dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Vemos que Pedro está haciendo énfasis en el pasado, que ya en el pasado venía una línea de personas, de hombres, rebeldes, contradictores, que iban en contra de los decretos que Dios había querido para este pueblo. Encontramos que tiene eso es el pasado y tenemos el presente de Pedro. Pedro también, él mismo había detectado a los falsos profetas, la presencia de falsos profetas que estaban socavando la sana doctrina, que estaban socavando el Evangelio traído por el Señor Jesucristo. Y vemos cómo el mismo Jesucristo le dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y llevarán con fábulas, con cosas encendidas, con cosas que realmente torcerán el camino de la verdad de nuestros tiempos. Pero también dice que el futuro, tenemos pasado, presente y futuro. Hay dos futuros. El futuro de mirado desde Pedro, que sería el futuro nuestro, donde vemos que también estamos siendo invadidos por herejías, por cosas que realmente están torciendo el camino de la verdad. Y son hombres que dicen ser creyentes, hombres que dicen conocer al Señor. Y eso es lo triste, eso es lo que revela realmente cómo está la calidad humana, el hombre que ha perdido la visión del Señor, acomodando la palabra, torciendo la palabra para su propio beneficio, como veremos más adelante, y también para engañar a todos aquellos que no realmente no escudriñan la palabra de Dios. Y vemos que realmente hay el otro futuro, es el futuro que viene después de nosotros. ¿Qué acontecerá más adelante? ¿Qué acontecerá? ¿A dónde que terminará el camino de esta gente? Realmente, hermanos, si no es por la misericordia de Dios, si es que Dios no clamamos a Dios para que el Señor guarde, proteja a sus hijos con la palabra de verdad, realmente el futuro que hay para el cristianismo veremos un cristianismo débil, flaco, un cristianismo enfermizo, en la cual vendrá cualquier viento de doctrina y apartará, sacará, torcerá, y muchos se apartarán, dice incluso la Biblia, se apartarán de la fe. Podríamos decir que nosotros en este momento estamos reemplazando a Pedro. Estamos reemplazando a Pedro. Por lo cual podríamos afirmarnos, anclarnos en las promesas del versículo del capítulo 1, del 16 al 21, de retomar las promesas, la enseñanza de la palabra del Señor, donde está anclada, segura nuestra salvación en Cristo Jesús, como decía al principio en la introducción, la roca de los siglos, donde debe estar afianzada nuestra fe y nuestra esperanza. Pero ahora, ¿cuáles son los objetivos de estos falsos maestros? ¿Cuál es el objetivo? Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que os introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vemos en estos tiempos cómo hay tantas doctrinas herejes, podríamos decir, que están destruyendo, y están destruyendo a gente, porque realmente cuando comprenden y ven lo que está aconteciendo, se vuelven, y quizás se vuelven por caminos peores. Pero ¿sabes lo terrible, hermano? Es cuando se introducen en las iglesias. En las iglesias que quieren tener una sana doctrina, en iglesias que quieren mantener la visión clara del reino de los cielos, de la obra de Cristo y de la proyección hacia el reino de los cielos. Y vemos cómo van socavando. No vienen de frente, sino vienen sutilmente, escondidos. Y como dice Mateo, dice que son lobos con piel de oveja, que lo único que quieren es destruir, destrozar. Y sus objetivos son realmente banales. Dice aquí, aparte de socavar la sana doctrina, implantan herejías destructoras, incluso negando a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a su palabra, a la historia de la verdad, a la historia de la palabra del Señor. Todo el camino marcado desde el Edén, desde el principio, para proveer salvación para aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Y las consecuencias, vemos que la consecuencia de hecho, lo que buscan ellos, que es lo que es, por avaricia, dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Pero dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y lo vemos, hermanos, con las comunicaciones que hay en la actualidad. Podemos ver cómo hombres que dicen pastores, serán ministros de Dios, lo único que son los mueve es la avaricia, el poder, el lujo. Me llamaba la atención el otro día, veía en YouTube una de esas ministro de integridad, como decían, una mujer decía, a ver, ¿quiénes son los que dan $100? ¿Quiénes son los que dan $500? ¿Quiénes son los que ponen $1,000? Y la gente iba y colocaba el dinero. Me llamó la atención que una mujer negra, iba con su cheque que le dan como de bonificación o pensión, y la mujer tomó el cheque y dijo, pero esto no alcanza, $500 no vale. Imagínate, al momento que hemos llegado, y mucha gente de esa, quizás de buen corazón, pero sabes, yo creo que la clave está en que esa gente no escudriña las Escrituras. Por eso yo insisto una y otra vez que escudriñéis las Escrituras, porque dice que es verdad, en ellas alcanzaréis descanso para vuestras almas y podréis tener defensa para todas estas falsas doctrinas. Hermano, no dejemos de escudriñar la palabra, porque en ella haréis descanso, dice su palabra, para vuestras almas. Y la consecuencia, que el hombre realmente, Dios no es tonto. Dios está en control de todas las cosas y Dios está mirando todo esto. Y por lo tanto, cuando Dios dice que Él no tardará, y todos aquellos que han plantificado, que se han socavado la verdad, pagarán, serán como la hierba cortada, dice sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Y por qué? Hay un respaldo a lo que dice aquí Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios que realmente no pasará, dice, ni un ápice pasará por alto. Incluso dice en Mateo que de una copa de agua, ni un vaso de agua, quedará sin recompensa. Imagínate, si alguien ha producido herejías, si ha hecho caer a un hermano, si ha predicado una verdad camuflada, realmente pagará delante del Señor, pagará su justo precio, porque Dios es justo para con todos, para justicia, para aquellos que han creído en Él, pero también para juicio y justicia, para aquellos que no han creído en Él. Pero ¿cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es la raíz de esta situación? Cuando preparaba esto, decía realmente la única verdad de esto, primero que nada, es la obra de Satanás. Es la obra de Satanás. Pero también, hermanos, es el hombre y nuestro pecado. Es el pecado del hombre. El pecado del hombre que habita incluso en los creyentes, y por eso es una lucha que tenemos nosotros, nuestra vieja naturaleza con la nueva naturaleza, y por eso esa lucha no terminará hasta cuando el Señor venga o hasta cuando partamos delante de su presencia. Pero para poder vencer, debemos estar revestidos de la verdad, revestidos del Espíritu Santo, y como dice en Efesios, con la armadura puesta, toda la armadura de Dios, para poder defender, para poder atacar, para poder protegernos de todas las acechanzas que hay. ¿Y cuál es la sabiduría humana? La soberbia, la desobediencia, la rebeldía, el alto concepto de nosotros mismos, el amor al dinero, al poder, la codicia, la idolatría, del poder, las herejías destructivas de la sana doctrina, pero a la vez que ellos mismos se están tirando piedras sobre ellos mismos. Ay de aquellos que, dice en Apocalipsis, que quiten un tilde o agreguen un tilde a la verdad. Realmente hay un ay para ellos. Y yo confío en eso. Confío en la justicia de Dios. Confío en que realmente Dios, si lo ha estipulado, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Por eso nuestra certeza, nuestra seguridad debe estar puesta en esto. Y muchos seguirán. Como anécdota, el otro día, cerca de casa, hay una iglesia, bueno, podríamos decir iglesia, de unos hermanos pentecostales, pero es como un gueto, son latinos. Y había una reunión especial, y yo estuve ahí 15 minutos afuera, escuchando. Los 15 minutos, ¿saben, hermanos? Había un hombre, y después lo reemplazó otro, que estaban con una música, la misma música, 15 minutos, la misma música, 15 minutos. Y lo único que hacía el hombre decía, recibe, y después lo reemplazó otro con las mismas palabras, recibe. Pero ¿qué querían recibir? Te digo, hermano, honestamente, que si yo estoy 5 minutos más, yo recibo, pero no sé qué habría recibido. Realmente, ¿cómo tuercen cuando, si tú recibes el Espíritu Santo, lo has recibido ya cuando has creído? Cuando has creído. Por fe el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Por lo tanto, no tenemos nada más que recibir. Lo que necesitamos es conocer la verdad, ponerla en práctica, poner toda la, como podríamos decir, la carne en el asador y realmente ver la eficacia de la verdad de la palabra de Dios. Da tristeza, hermano, ver cómo la gente allí está, pero como embobada, recibe, ¿pero qué voy a recibir? Si el Espíritu Santo realmente es un silbo apacible, el Espíritu Santo es algo que realmente llena, alegra y cambia a la persona. No es por imposición, es por voluntad de Dios, es porque Dios te ha dado fe para creer, y por lo tanto no es necesario estas cosas tan extrañas o tan alucinantes. Encontramos también que dice que si no perdonó a lo antiguo que guardó a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro aquí nos sigue dando ejemplos de lo que es la justicia de Dios y de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios. Porque es un Dios de ira. Sí. Muchas veces predican por allí y dicen, Dios es amor y nada más, Dios es amor. Pero cuando dan vuelta la moneda, pero también Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor se declarará contra aquellos impíos, con aquellos que han torcido, con aquellos que han menoscabado, con aquellos que han hecho tropezar, con aquellos que han perdido la visión de realmente lo que es enseñar la sana doctrina. ¿Sabes? Y lo más peligroso de esto, hermanos, que los creyentes, aquellas personas que nos decimos creyentes, vivimos en una casa de cristal. Y tanto para bien como para mal, si estamos realmente en la verdad, seremos testigos fieles, verdaderos, de la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero si estamos enseñados con mala doctrina, con esa torcer la palabra de Dios, y estamos en inmoralidad, y estamos llevando caminos que solamente llevan hacia la condenación, también somos ejemplos, seríamos ejemplos de realmente ser causantes del extravío de otros muchos que corren hacia la condenación eterna. Tenemos una responsabilidad, y por lo tanto, nosotros debemos, como creyentes, aferrarnos y seguir la sana doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. También encontramos el justo juicio de Dios. El versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. El justo juicio de Dios. El mismo salmista David dijo: prefiero caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres. Porque Dios es más misericordioso que nosotros. Dios es más misericordioso que nosotros. Y por lo tanto nosotros debiéramos tener esto presente y actuar en concordancia con lo que creemos y con lo que enseña la sana doctrina. Vemos que encontramos 2 palabras que me llamó la atención: protección y rescate. ¿Protección a quién protegió Dios? A Noé. Pregonero, dice, de justicia. Pregonero de justicia. Predicador de justicia. Y a otras 7 personas. 120 años predicando. 120 años predicando. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando Noé creyó a la palabra de Dios, cuando creyó a la palabra de Dios y empezó a construir el arca, por ende, condenó también a los hombres. Los condenó. Y fíjate que nosotros hacemos la misma labor. Pareciera difícil de entender. Pero nosotros cuando predicamos en la Plaza España, o cuando predicamos a una persona, realmente, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice la otra cara, la otra parte? El que no cree, ya es condenado. Por una parte estamos predicando el Evangelio de salvación. Por una parte estamos tratando que esa gente que corre hacia la destrucción eterna se vuelva en sí, que por el poder del Espíritu Santo pueda volver en sí, pero también a la vez estamos condenándoles porque estamos cumpliendo la palabra de Dios. Es triste, pero también, hermanos, nosotros debemos cumplir lo que la palabra del Señor dice. La protección de Noé, a él y 7 personas, que fue protegido por Dios del diluvio, fue protegido junto a otras 7 personas. ¿Por qué? Porque obedeció, Señor, obedeció. El contraste con la figura de Lot. Lot tuvo que ser rescatado. Lot tuvo que ser rescatado. Podríamos decir que hay 2 tipos de creyentes aquí. El creyente que realmente obediente, fiel a la palabra del Señor, Dios lo protege de cualquier situación. Y el creyente que por su debilidad, por su a lo mejor falta de conocimiento o por lo que fuere, muchas veces tiene que ser rescatado y pierde todo lo que ha alcanzado. ¿Por qué? Porque perdió la visión. ¿Cuál es la historia de Lot? Dice que Lot vio la llanura del Jordán, verde, esplendorosa, y poco a poco, cuando la eligió, fue acercándose a Sodoma. Poco a poco fue plantando tiendas hasta que llegó a Sodoma. Y vemos que si no es por la misericordia de Dios, Lot perece. Por la misericordia de Dios, fue rescatado. Dios envió a los ángeles, rescató a 3 personas porque la mujer se dio vuelta para ver lo que acontecía y se perdió. Dios protege y rescata. Ojalá que todos podamos ser protegidos por Dios y no rescatados. Ranero decía que muchas veces muchos creyentes entrarán como por fuego, sin nada, sin nada. ¿Por qué? A lo mejor porque su visión de la obra del Señor realmente es limitada. Aquí, ¿nosotros qué podemos hacer en esta lectura? Y libró al justo Jot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero hay una lección aquí también para nosotros. Hermanos, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, no las tomemos por nosotros mismos. Clamemos al Señor, pidamos al Señor que nos guíe y nos dirija. Porque, ¿sabes? Nos puede acontecer lo mismo que Lot. Porque nosotros vemos lo que alcanza nuestra vista y nuestra idea de lo que anhelamos y deseamos. Pero Dios ve mucho más allá. Dios ve el futuro de lo que te puede acontecer. Incluso el lugar donde vivas, el lugar donde trabajes, lo que vas a hacer, todo debiera estar delante de la presencia del Señor. Pidiéndole al Señor que nos guíe, nos dirija. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos, para que no tengamos que ser rescatados como por fuego. Que el Señor nos ayude a entender y comprender esto. Los dos ejemplos tipifican realmente a creyentes. Y en la actualidad podemos ver lo mismo. Muchos creyentes quizás estamos o están pasando por situaciones así, por haber tomado decisiones en un momento de decisiones humanas. Pero lo más importante, hermanos, es que nos da la oportunidad de poder conciliar, de poder pensar en este momento, como dice el profeta, paraos en los caminos, preguntar por la senda antigua y andar por ella. Dice muy, muy claro, dice, paraos en los caminos. ¿Por qué dice los caminos? Porque cada uno de nosotros puede llevar un camino diferente. ¿Pero qué te dice después? Paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua, por la única senda, y andar por ella. Hay un camino. Y por lo tanto, hermanos, nosotros, que el Señor nos dé sabiduría para poder hacerlo y que dé la honra y la gloria a Dios. También encontramos que todo lo que dice Deuteronomio, y también se repite, también después Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Amós, citan realmente la ira de Dios. Y habla de la homosexualidad de Sodoma y Gomorra. Pero quizás en nuestra predicación podemos hablar de esto. Pero solamente podemos decir una cosa sobre esto. Que hay dos situaciones en esta situación de la homosexualidad y todo que está tan de moda. Que incluso si podemos hablar de esto, capaz que no metan a la cárcel, porque ahora hay mucha protección. Dice, es necesario distinguir entre la condición y la conducta. La condición y la conducta. La conducta homosexual es aquel que, como los de Sodoma y Gomorra. Ahora la condición es otra situación. Pero ¿cuál es nuestra situación? Nuestra situación es predicar a toda aquella tipo de persona. Porque todos son criaturas de Dios. Y no sabemos. Puede que entre ellos también haya hijos de Dios, los cuales Dios puede rescatar, puede cambiar, puede transformar. Es difícil de asimilar, ¿no? Pero realmente, hermanos, nuestra labor es predicar a toda criatura, a toda criatura. Y para concluir, el versículo dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe a lo que me lleva a pensar esto? Pues nuestro Dios es un Dios justo. Un Dios justo que dará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Ni más ni menos. Lo justo. Y por lo tanto, ¿a dónde nos debe impulsar esto? A gustar de la misericordia de Dios. De gustar de la misericordia de Dios y aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas son palabras de advertencia para el pueblo cristiano. ¿Advertencia para qué? Para que nosotros no entremos en este camino, para que nosotros estemos alerta, para que estemos vigilantes, para que podamos comunicar a otros la sana doctrina, para que podamos, sin este altercado, podríamos decir, defender la sana doctrina también, y cueste lo que cueste, como hay muchos testimonios, seguir con la verdad por delante, aunque cueste la vida. Es difícil también de aceptar, ¿no? Ahora, escudriñar las Escrituras, perseverar la sana doctrina, presentarnos una buena defensa de la fe verdadera, recuperar el camino, si estamos equivocados, recuperar el camino. Yo creo que son pautas que debemos seguir como creyentes y sobre todo necesitamos que el Señor nos guíe, nos dirija. Y eso, ¿a dónde nos lleva? A orar, a perseverar en la oración, a clamar y a obedecer y a mirar a Cristo por sobre todas las cosas y mirar a la cruz. Que el Señor esta tarde nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.